Llega Alfan Go a Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Servicio renting para particulares y empresas. Stelvio Executive con 210 caballos y tracción total 4x4. Por 280 euros al mes, seguro todo riesgo y mantenimiento incluido. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate! Buenas tardes, bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ahora resulta que los solteros conducen vehículos más antiguos y tienen un seguro más caro. El número de solteros que conduce un modelo de más de 15 años de antigüedad es un 20% superior al de sus homólogos casados. El 16% de los solteros ha presentado un parte de accidente en el último año frente al 20% de los casados. Los casados optan por seguros a todo riesgo, en su mayoría, y los solteros por seguros a terceros, básicos. Eso sí, los solteros acaban el año con un patrimonio personal de 7.500 euros menos que los casados en la misma situación económica, y son los que más préstamos solicitan debido a, entre otras cosas, a que pagan más por el seguro del coche, por los paquetes vacacionales, por el alquiler de una vivienda y hasta por la comida en el supermercado. El gobierno está estudiando un IVA reducido para los vehículos eléctricos y de ello vamos a hablar. En un ratito estará con nosotros el director de comunicación de Nissan, David Barrientos, porque la Unión Europea necesita 3 millones de puntos de recarga públicos, ni más ni menos. Y además, la electrificación está amenazando la hegemonía europea en la industria del mundo del automóvil. Con lo cual, lo hablaremos con el hombre de prensa de Nissan, que es David Barrientos. Estará tan solo en unos segundos con nosotros. Y hoy, por supuesto, tenemos Cine Motor. Hoy tenemos a Terminator en el estudio. Tenemos a Eduardo Casanova, el crítico cinematográfico de esta casa, para hablar de esta película, Terminator Destino Oscuro. Y el Audi Q7 como protagonista. Así que si les parece, banderazo de salida, comenzamos. Ya saben que dejamos caer este espacio una vez elaborado. Lógicamente lo dejamos caer en cope.es/Valencia, también en iVoox para que nos pueda escuchar en cualquier momento de la jornada. Así que si se pierden algo no se preocupen, pueden escucharlo en cualquier momento. Y también nos puede oír desde cualquier lugar del mundo. En cope.es/Valencia puede escucharnos, si está fuera de Valencia o de la Comunidad Valenciana, pues con toda tranquilidad a través de este dispositivo móvil. Esa es la forma de poder escuchar Luz de Cruce. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues del nacimiento de la primera alianza por la seguridad vial en España, que tiene 22 asociaciones, nada menos, 22. Igual tiene alguna más ya, del sector de la movilidad. Se ha unido hace tan solo unos días en el Congreso de los Diputados para crear la primera alianza por la seguridad vial, con el objetivo de reducir, eso sí, la siniestralidad. ¿Qué va a ser si no? La siniestralidad en las carreteras españolas. Al frente está el expresidente de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, que es Teófilo de Luis. Teófilo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, estupendamente, cuéntame.
Bueno, pues nada, no, me vas a contar tú más,
¿eh? A ver si soy capaz de contarte más.
Te vas a contar tú más porque sin duda alguna, tú eres un hombre experto en este aspecto de seguridad vial y, bueno, pues has llevado a cabo esta alianza. Alianza que, cuidado, es no es la administración la que la ha montado, aunque eso sí, cuenta con el beneplácito de la DGT.
Bueno, lo que cuenta es con una comunicación fluida de la DGT.
Sí.
La Alianza por la Seguridad Vial nace de la sociedad civil, con la que yo mantuve un contacto muy abierto el tiempo que fui presidente de la Comisión de Seguridad Vial en la legislatura 12,
sí.
Y como consecuencia de que yo me convierto en sociedad civil a partir de la disolución de marzo, y en el contacto permanente que he mantenido con ellos desde entonces, hemos sido capaces de sumar voluntades, sumar experiencias a mi voluntad. Yo no soy un experto en seguridad vial, tengo sensibilidad, me han enseñado muchísimo todas estas personas con las que he trabajado en la última legislatura y en los últimos meses para dar lugar a este proyecto. Yo creo que el proyecto merece la cuestión y es un proyecto del que nos podemos beneficiar conductores, peatones, cualquier usuario de las vías públicas.
¿Estás tú en el Congreso en estos momentos? Me refiero, ¿eres diputado o no? ¿Estás fuera? ¿Estás en la sociedad civil ya?
Soy ciudadano mondivirondo, he sido durante 25 años diputado y los últimos 37 años de mi vida profesional los he desarrollado en el ámbito parlamentario con una determinada adscripción política, pero este movimiento no tiene nada que ver con el color político, porque el tiempo que fui presidente, presidiendo todas las sesiones de la comisión, comprobé que en materia de seguridad vial no había ideología, había suma de voluntades en beneficio del interés general, y esa sinergia positiva es la que he tratado de impulsar aportando mi granito de arena para constituir la Alianza por la Seguridad.
A pesar de ello, Teófilo, la verdad es que la alianza no se había creado nunca. Y curiosamente, a pesar de que todo el mundo está de acuerdo, lógicamente todo el mundo quiere reducir la siniestralidad vial y esta alianza, pues ahí estaban, prácticamente de forma individual cada uno de los componentes, pero nunca unidos para poder trabajar en ello.
Bueno, a lo mejor que no ha habido nunca nadie que tuviera tiempo disponible, yo tenía tiempo disponible.
Sí.
Y además, quizás mi temperamento es un temperamento muy insistente, muy pertinaz. Cuando creo en algo, lo defiendo hasta el final. Si consigo el objetivo, fenómeno. Si no consigo el objetivo, habré hecho todo lo posible por conseguirlo. Y para mí eso es suficiente.
Por el momento lo estás consiguiendo, ¿eh?
Por el momento, y así le dije a todos mis compañeros de la alianza, digo, a mí como me dejéis solo, esto se cae. Claro. Necesito la concurrencia de todos.
Sí.
Y así todos se han comprometido en echar una mano a que el proyecto sea un proyecto realmente útil para todos nosotros.
Bueno, vamos a utilizar un palabra de hoy en día. ¿Cuál es el target para estar ahí de asociaciones? ¿Qué asociaciones tienes y qué buscas? ¿O qué buscáis?
Lo que busco es compromiso con el interés general de incrementar la seguridad y disminuir el riesgo, tanto en el ámbito español de nuestro país como en el ámbito europeo, por cuanto que además España es líder en seguridad vial en el conjunto de los países de la Unión. Bien, es cierto que estamos, creo que es en cuarta posición, pero los países que van por delante no son países que tienen la misma cantidad de tráfico, modalidades de tráfico, fluencia de tráfico extranjero que tenemos nosotros. Luego tenemos mucha expertise, mucha experiencia acumulada y quiero que eso se haga valer en Europa. Creemos que desde la alianza es uno de los ejes fundamentales. Deben de existir ciertos parámetros de homogeneidad en todo el espacio común de Europa para que los ciudadanos de Europa que tenemos libertad de movimiento sepamos, uno, cuáles son las condiciones que tenemos para conducir con seguridad en cualquier parte de Europa, estoy refiriendo a formación, o qué tenemos que hacer ante un alcance o un incidente en carretera, cómo tenemos que responder, y otros parámetros que entiendo deben de ser homogéneos, y me consta que el Parlamento Europeo tiene una moción en esta misma línea pendiente de ser llevada al Pleno. Luego simplemente es desde la unión de toda la gente comprometida con la seguridad vial, contribuirá a que la voz de España se oiga, por cuanto que somos un país miembro de la Unión y tenemos una experiencia que conviene hacer valer.
¿Me estás diciendo que la alianza que estás consiguiendo ya en España, lo que quieres es extrapolarla, ir más allá, que sea internacional, por lo menos europea?
No, por supuesto, lo que pretendo es no solamente acometer, lo que pretendo con la ayuda de mis compañeros. O sea, yo llevo 9 meses trabajando en el asunto, yo he puesto la cara, yo he puesto mi esfuerzo, pero todo el mundo me ha secundado, todos los que están en la alianza hoy me han secundado y espero que con su concurso poder sacar adelante resultados positivos para todos nosotros como usuarios de las vías públicas de España. Pero además también pretendemos que experiencias muy positivas que hemos implementado en España sean a su vez aprovechadas por todos los países de la Unión en beneficio de la seguridad de todos los miembros de la Unión Europea, los ciudadanos, que al final son el centro de la acción política.
Bueno, ¿qué asociaciones, si las recuerdas o las tienes por ahí cerca, porque son 22 o hay alguna más?
Te diré que lo que pasa es que, si me permites, hasta que no quede formalizado en la siguiente reunión, ¿no? Pero desde el viernes para acá ha habido 1, 2, 3, 4 asociaciones de peso que han manifestado voluntad de adherir.
O sea, que ya son
26. Y hay otras que están en cartera. Desde luego, el grupo que inicia este ambicioso proyecto no es un grupo cerrado. Aquí todo el que pueda aportar es bienvenido y con la idea de formar un grupo de gente con voluntad, con compromiso y con algunos de ellos Yo no, pero algunos de ellos con muchos años de experiencia.
Se puede mencionar alguno, lo digo porque, bueno, si quiere, digo yo, de la nota de prensa, pero no lo dice todo. Está Repsol, está la Asociación por la Prevención de Accidentes de Tráfico, está Sleme, está el RACE, pero exacto, debe haber más.
Está el RACE, está Caser como compañía de seguros, sí. Está ANFAC, está ANESDOR, sí. Está la Confederación de Autoescuelas de España, está CONFEBUS, sí. Está GAMBAN, eso te lo estoy diciendo de memoria, pero sí. Que como tú comprenderás, todos sí, sí. Ellos forman una masa crítica de mucho peso en el sector de la seguridad vial, en el sector de la movilidad. Entonces, cuando yo vi que ya había masa crítica, pues entonces es cuando ya me decidí a convocar la primera reunión, porque yo, naturalmente, sé que para que tenga una cierta utilidad tiene que haber una masa crítica representativa de un determinado sector, ¿no?
Sí. Por cierto, la Plataforma Motera para la Seguridad Vial supongo que también se sumará a esta iniciativa, a esta alianza
también
para la
seguridad.
También
es cierto que nadie debe sentirse excluido.
No,
también es cierto que como yo soy el responsable del inicio de la dinámica, yo fui tocando a gente con la que había tenido una referencia. Sí. Naturalmente, hoy he hablado con una persona que representa una asociación que yo no los tenía en mi agenda, por decirte así, y le he dicho, quedamos el lunes o el martes, te explico cómo es esto, no es que queremos estar fenómenos.
Te van a aparecer muchos que no tienes en la agenda, ¿eh?
Bueno, pues si me aparecen muchos, yo como todos esos que aparezcan, seguro que saben, desde luego, mucho más que yo, y estoy seguro que llevan años trabajando por la razón, por el objetivo de la alianza, y estoy seguro que van a poder aportar. Yo, que he tenido la mayor parte de mi vida profesional, así en la actividad política, yo siempre comprendo que la opinión pública quizá no lo sepa, pero siempre he intentado que en aquello que yo defendí en beneficio de todos, ahora lo hago desde la sociedad civil, en su momento lo hice como titular del Congreso de los Diputados de un escaño, siempre tuviera una solvencia, un rigor, una coherencia. Y justo todos estos compañeros que están conmigo en la alianza, lo que me aportan es solvencia, rigor y compromiso. Y eso es lo fundamental. Yo no puedo diseñar de repente, un modelo para solventar los problemas que hay en que haya 2 millones de coches circulando en Singutv de España si no me siento con las ITVs y AECA a hablar del particular. Porque es que ellos son los que están encima. Y entonces, todas las adhesiones que vengan, como son de gente que son expertos y llevan muchos años de compromiso, seguro que pueden aportar muchísimo. Y por lo tanto, la puerta está abierta a cualquier tipo.
AECA estará también en la alianza, seguramente.
¿Perdona?
Que AECA y ITV también estarán en la alianza.
También
no hará falta llamarles, ya estarán
ahí. No, sí.
Están ahí dentro, sin duda alguna. Por cierto, estas son las buenas intenciones, Teófilo, pero ¿la realidad cuál va a ser? Porque después estas buenas intenciones tienen que ser recepcionadas por los políticos y ponerlas en práctica.
Mira, yo te diré que en mi experiencia profesional, como político profesional que he sido, y esta es la parte ejecutiva de mi grupo parlamentario, y por lo tanto yo lo que pretendía era materializar cosas, no ya como diputado individual, sino también como miembro de la dirección del grupo.
Sí.
A mí un buen planteamiento que no se plasmara en algo presentado en registro que diera lugar a un debate, me parecía que no era lo que nos estaban pagando. Pues ahora que soy sociedad civil lo veo exactamente igual. Por eso, ya el viernes pasado, que fue la primera reunión que tuvimos, ya he propuesto, y así se ha aceptado, que haya una próxima reunión el viernes 13 de marzo con dos temas prioritarios en la agenda, que es, uno, variables que entendemos los que están sentados en la mesa, en la alianza, que han de ser homogéneas en el ámbito de la Unión Europea, para una vez que se hayan definido por los integrantes de la alianza, ponerlo en conocimiento de los portavoces de los distintos grupos políticos que están en el Parlamento Europeo, para que coadyuven al desarrollo de la moción que está pendiente en el Parlamento Europeo de desarrollar. Y dos, el otro tema que quiero analizar, o que he propuesto y así se va a hacer, es la necesaria renovación del parque automovilístico de España. Es un factor de riesgo muy alto, es un factor de contaminación alto, ya que hoy la conservación medioambiental está tan sensibilizada en la opinión pública, y además es lo que yo llamo estabilizar al paciente. Vamos a intentar, por todos los medios, ayudar a quienes hoy no tienen recursos o tienen otras necesidades y no les permite cambiar un coche que tiene a lo mejor 15 años, e intentar ayudarles para que pueda comprar un coche nuevo. Hoy en día, el que tiene un coche de más de 15 años, si no es un coche histórico, es porque tiene otros gastos que atender.
Por eso, no puede cambiar de coche, pero cuidado Teófilo, que vas a...
Nadie tiene un coche de 15 años sí, y no lo cambia porque le divierta. No, si es un Alfa Romeo del año 60, a lo mejor sí.
Pero te vas a encontrar, Teófilo, con un problema grande, y es que en estos momentos justamente quien gobierna, algunos de los que gobiernan, no están muy por la labor de apoyar al sector del automóvil, de la venta de automóviles, para que cambien esos coches, porque lógicamente sí apoyar a qué, al vehículo eléctrico, que me parece muy bien, fantástico, es una gran idea, pero un vehículo eléctrico vale dos o tres veces más que un vehículo normal y corriente de los que podemos comprar.
Yo he dado mi opinión en un debate con el secretario de Estado de Transición Energética en el año 2018, creo que fue a finales del 2018, y luego más de una vez incluso he escrito algún artículo sobre cuál es mi idea, cuál es el criterio que yo tengo. Yo creo que no se trata una determinada forma de motorización. Yo creo que hay que ir a emisión de partículas, coche menos contaminantes. Un diésel hoy es menos contaminante que un diésel hace 20 años. Me vale para el convento. Un gasolina exactamente igual. El eléctrico también, pero tiene la barrera que tú estás diciendo, una barrera de entrada en el mercado de precio, una barrera de suministro y una barrera de autonomía. Entonces, o todo eso se soluciona y mi hija, que es una millennial, puede sustituir su Polo de 20 años por un coche eléctrico que le valga lo mismo que un coche de motorización de combustión interna y que a lo mejor lo compra por 10.000 euros, o si no, no puede llegar al de 30.000. Entonces, toda la renovación, no hay que pensar si beneficias a los proveedores, me refiero a los fabricantes o a los distribuidores. Hay que pensar en el ciudadano que mantiene un coche antiguo porque está corto de recursos para poder cambiarlo. Es el objetivo.
Bueno, por eso hay que comprar un vehículo. Ellos, la mayoría son vehículos que no llegan a los 15.000 euros y que, por tanto, ahí no entran estos coches que quieren ayudar a echar el cable. ¿Echar el cable a quién, al final? Al rico, el que puede comprarse un vehículo eléctrico en este momento, es un vehículo de gran cilindrada.
Y además, mira,
yo creo que es lo que hay que plantearse y cambiar seguramente a los componentes de Podemos dentro del gobierno, porque creo que no están por la labor de apoyar al mundo.
En una iniciativa que se aprobó en la última comisión que yo presidí a finales del 2018, creo que fue, o principios del consta en el diario de sesiones, se introducía un elemento, y no te voy a ocultar que yo lo impulsé, que se vinculara la ayuda al nivel de renta del sujeto.
Claro.
Y cuando se le expliqué a Jorge Luis, que no es pariente mío, pero era el portavoz de Podemos, dije, Teo, esa idea te la compro. Porque evidentemente las ayudas con el presupuesto público, que el presupuesto público no es extensible hasta el infinito, es limitado. Y hay gastos más prioritarios que otros que atender. No podemos dejar de pensar en los dependientes, en los discapacitados, en las pensiones. Y el dinero sale todo del mismo lugar. Luego, hagamos un buen uso de los recursos que tenemos disponibles. ¿A quién tenemos que ayudar? A las personas que tienen más dificultades para sustituir un coche viejo, que es más inseguro y contamina más que aquel que tiene más recursos y se quiere comprar un coche X, de unas características muy superiores al que va a sustituir. ¿Entiendes? Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que la Cámara ha aprobado en una iniciativa. Y yo, sinceramente, creo que tú no operas a nadie de corazón abierto sin antes estabilizar al paciente, ¿vale?
Sí.
Entonces, antes de nada, antes de dirigir al consumidor hacia un determinado producto con una ley en la mano, cosa que yo como liberal no comparto en absoluto, demos la opción a que el consumidor, con información transparente y veraz, pueda optar lo que a él le satisface en función de los recursos.
A pesar de todo, Teófilo, el gobierno, esto ha salido hoy en declaraciones de la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, ha dicho que el gobierno estudia un IVA reducido para los coches eléctricos. O sea,
a Teresa Rivera, no es la primera vez que yo estoy en desacuerdo con Teresa Rivera, incluso lo llevé al Pleno una iniciativa que no pretendía para nada su desautorización, solo buscaba el compromiso del gobierno por una cosa que había dicho Teresa Rivera en otro ámbito que yo no compartía. Y el gobierno se comprometió conmigo, con lo cual me salió muy bien la operación. ¿Y por qué no el gas licuado? Porque ella sabe perfectamente, igual que yo, que el eléctrico, aparte de las barreras que ya hemos comentado, el eléctrico para el transporte de viajeros y el transporte de tonelaje grande minora la rentabilidad de la carga, aumenta el peso y disminuye el espacio. Y a lo mejor hay que ir también al gas, que no tiene esos problemas.
Pero sí, todo eso está muy bien. Lo que hay que hacer en estos momentos es esta cantidad de vehículos que están circulando, que están contaminando. Uno solo de los que ahora contamina lo mismo que prácticamente nada con respecto a los que están funcionando y circulando por ahí. Es decir, la diferencia es tremenda, 15 veces
pero
menos.
Pero no solamente la contaminación, que es evidente, por lo que tengo entendido, es absolutamente cierto lo que estás diciendo, Vicente.
Sí.
Es que la seguridad también, la respuesta ante un accidente de un coche de 20 años no es igual de eficaz para proteger a los que van dentro del habitáculo que lo de un coche más nuevo, de 5 años. Es más, en la iniciativa esa que te digo que quedó aprobada, que me parece un buen punto de partida, incluso se contemplaba la opción de que entraran en ese juego vehículos que tienen pocos kilómetros y etiqueta ecológica de esta,
sí.
Es decir, los de las plataformas de renting que han tenido una pérdida en su valor para entrar en el mercado de segunda mano, que han perdido el 25% de su valor de origen, pueden ser aprovechados precisamente para que yo, que no tengo recursos para comprar un coche nuevo a una hija mía, pueda comprar un coche que me sale a un precio más barato y encima me den una ayuda si estoy más tieso que una mojama. O sea, me parece que es un planteamiento muy lógico y que puede aprovechar a sustituir todo ese conjunto de vehículos, tanto de cuatro ruedas, me vale igual un turismo que una furgoneta, evidentemente.
Confío poco en eso, Teófilo, confío poco. Pero bueno, digo sobre todo
de apoyo
por parte de este gobierno que ponga un plan PIBE en regla, no para los vehículos eléctricos y los vehículos híbridos enchufables y todo esto, no, sino para cualquier tipo de vehículo, según la renta de quizá también del comprador,
pero
¿no?
Por supuesto,
que se tenga en cuenta esto, me parece perfecto.
Sí, ¿cómo?
Pero que compre el coche que sea necesario, obviamente nuevo, que contamina infinitamente menos que los demás, ya está.
Y con mis impuestos, que los pago igual que tú, y ahora soy lo mismo que tú, sociedad civil, quiero que se atiendan prioritariamente a aquellas personas que tienen recursos más limitados.
Sí.
Por supuesto que sí, ¿no? Porque es lo necesario, esa es la solidaridad y esa es una de las aportaciones fundamentales de un sistema fiscal, la redistribución de renta. Vamos a ayudar a un tío que tiene una furgoneta, que es su elemento de trabajo, para ganarse su vida y que tiene 20 años, contra que si puede coger una furgoneta de renta y que es más barata y la cambia por una furgoneta más segura y menos contaminante, vamos a echarle una mano, que sea de como sea su origen de motorización. Me da igual, mejora su posición, vamos a ayudarle. Y en el conjunto, el sumatorio será positivo para todos, tanto en concepto de seguridad como en concepto de medio ambiente.
Sí. Teófilo, se nos quedan muchos asuntos en el tintero. Si te parece, seguimos al habla, porque vamos, ya estando tú dentro de esta alianza, yo creo, y un programa de seguridad vial, tiene que estar unido prácticamente las 24 horas.
Desde luego sí que te digo que cualquier proyección sobre la opinión pública y sobre los que toman las decisiones es fundamental para que nuestro trabajo fuera eficaz. Por lo tanto, quedo a tu entera disposición, Vicente. Ha sido un placer.
Igualmente.
Y como sabes, ya me tienes localizado para lo que pueda.
Nosotros nos sumamos a la alianza también, ¿eh? Desde aquí.
Vale, un abrazo muy grande.
Gracias. Gracias. La primera alianza por la seguridad vial ha nacido en España, con estas ya 26 asociaciones, al frente el expresidente de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, Teófilo de Luis, con quien hemos hablado. Hemos hablado también del mundo del automóvil en general, de ese plan PIBE posible que podría haber teóricamente, y estas cosas, no para el vehículo eléctrico, que ya hay algunas ayudas, sino en general. Pero del vehículo eléctrico vamos a hablar también, y estamos en tan solo unos segundos de cambiar impresiones con el director de comunicación de Nissan, David Barrientos. Enseguida estamos con él.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usias Mar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
gusta la banda sonora de Terminator, el destino oscuro. Terminator estará con nosotros en unos segundos, con Eduardo Casanova, o el mismo Terminator también, ¿no? Bueno, estará aquí con nosotros, con el Audi Q7, que está ahí aparcado en la puerta, ¿eh? Esta es la banda sonora de Terminator. Ah, por cierto, algo importante que debemos de tomar nota y... ¿Has escuchado alguna vez Tu Corazón? Este viernes 14... ¿Por qué será el día de los enamorados del corazón? Desde las 9 de la mañana vas a poder participar en la maratón de donación de sangre de COPE Valencia. Los autobuses estarán ubicados en la plaza del ayuntamiento desde las 9 de la mañana. Así que pum, 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 escucha Tu Corazón. Vaya sintonía le hemos buscado a David Barrientos, al director de comunicación de Nissan. ¿Qué tal, don David? Buenas.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Escuchas Tu Corazón también de vez en cuando o qué?
Desde luego, es importante porque en el sector ligado a las emociones, sí, y a los sentimientos. O sea,
bueno, pues nos gustaría escuchar Tu Corazón y también tu voz, porque tenemos verdaderos problemas. Vamos a hacer como la canción, un pasito para adelante y un pasito para atrás, y a ver si hay suerte y podemos...
A ver si ahora se me oye bien.
Vamos a ver si hay suerte.
No me muevo de aquí.
No te muevas por el momento, y si no te vamos cambiando de sitio. Bueno, ayer tuvimos la oportunidad de cambiar impresiones con el delegado en Valencia de Iberdrola. Hablábamos en general del vehículo eléctrico, del futuro del vehículo eléctrico, y lógicamente pues teníamos que tener, citábamos a David Barrientos, no pudo ser ayer, pero sí hoy, y hablar un poquito de todo esto. Creo que son poquitos, ¿no?, los que se han vendido de eléctricos desde hace lo que lleváis vendiendo. No son muchos, ¿no? ¿Qué cifra hay ya? Va, venga, adelántanoslo, venga.
Como somos fiel a tu programa,
sí,
de dar exclusivas aquí en la semana que viene tenemos que Nissan entrega el vehículo 7.000,
sí,
7.000 vehículos eléctricos vendidos ya en España. Más de la mitad de ellos se han hecho 2-3 años, por lo cual vemos que la tendencia es claramente al alza.
Sí.
Como bien decías tú, son poquitos. Tenemos que hacer que esa cifra suba, y lo vamos a hacer este año sin duda entre todas las marcas, por la normativa que nos va a obligar a ello.
Bueno, David, son 7.000, vuelve a cambiar de lugar, si no tendremos que interrumpir la charla, porque no queremos hacer sufrir a nuestros oyentes con todo esto. Por cierto, el gobierno nos han dicho que está estudiando un IVA reducido para los coches eléctricos. ¿Lo sabías? Lo he comentado hoy la ministra de Transición Ecológica.
Sí, esto nosotros...
Bien, David, no es posible, no, si no hay cambio de ubicación es imposible, no vamos a hacer sufrir más a la audiencia, faltaría más, ¿eh? Bueno, buscamos una nueva ubicación de David Barrientos, a ver si hay suerte, y si no, pues nada, pues lo comentamos en la jornada de mañana. Seguimos.
Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 12 al 15 de febrero, encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Y aquí otro miércoles, ese día en mitad de la semana en el que puedes ir al cine. O puedes disfrutar de un planazo de cine y cena en familia de la mano de tu BMW X3. Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW. La gama sub más completa. Elige tu mundo. Elige tu X.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Veo que hemos buscado y hemos encontrado la música adecuada para esto. Estamos en tensión, ¿eh?, con Terminator en un instante, y ahora tenemos... David Barrientos, ¿estás ahí?
Sí, sigo aquí. Ahora sí.
Creo que ha habido suerte. Bueno, nos decías un poco del gobierno, ¿no? La ministra ha dicho que va a estudiar un IVA reducido para los coches eléctricos. ¿Qué te parece?
Sí, desde luego, del Nissan es una propuesta que ya se hizo al gobierno. Creemos que es una medida que ha funcionado muy bien en otros países, como en Noruega, donde ya el 50% de las ventas en Noruega son vehículos eléctricos.
Sí.
Y es una medida sencilla y una medida que es muy eficaz de cara al consumidor y de cara al cumplimiento que tenemos que hacer todas las marcas para cumplir esos objetivos de reducción de emisiones, que si no es con el vehículo eléctrico será muy difícil de completar.
Bueno, en cualquier caso, ¿has oído hablar ya de algún plan PIBE de ayuda, no al eléctrico, sino en general a cualquier tipo de vehículo, o qué?
Bueno, en el plan del gobierno había un plan ambicioso para el automóvil en general de cerca de 2.000 millones de euros,
sí,
que contenía medidas destinadas a incentivar la compra de vehículos, no, pero muy específicamente con vehículos eléctricos o vehículos de bajas emisiones.
Sí, pero
ahí es donde aprieta el zapato.
Pero más allá no, más allá no.
No, más allá no. Es difícil que se ponga en marcha un plan de incentivos a todas las tecnologías.
Sí.
Yo creo que estamos en un momento en que hay que priorizar y esa prioridad tiene que ir por los vehículos de bajas emisiones, porque si no, la industria del automóvil sufrirá mucho.
Oye, se habla de la electrificación que amenaza la hegemonía europea en la industria del automóvil. Parece ser que todo esto, los componentes y otras muchas cosas. ¿Es verdad? ¿Puede ser cierto esto, que nuestra hegemonía se pierda si no nos ponemos las pilas, nunca mejor dicho, o las baterías?
Totalmente de acuerdo. Europa siempre ha sido tradicionalmente un continente que se ha adaptado muy rápidamente a los cambios en la automoción.
Sí.
Y en esta ocasión tenemos que liderar ese tren eléctrico. Como nos quedemos fuera de esa revolución eléctrica que estamos viviendo, pues seguramente otras zonas geográficas como China o Estados Unidos tomarán la delantera y la industria europea sufrirá. Por eso es el momento de ponerse las pilas, nunca mejor dicho, y desde luego poner encima de la mesa planes muy ambiciosos para impulsar el vehículo eléctrico y su infraestructura de carga, porque si igual de importante es la reducción de emisiones a través de los vehículos eléctricos, el acompañamiento de una infraestructura es vital.
Solo el 3%, atención, el 3% de las baterías para coches eléctricos se producen actualmente en Europa, ni siquiera en España, en Europa, un 3%, estamos a años luz.
Sí, sí, estamos muy lejos todavía de otras zonas que ya han tomado delantera en años anteriores.
Sí.
Hemos visto como China, es el principal productor de vehículos eléctricos. Todo el mundo está impulsando esas nuevas tecnologías hacia la electrificación porque es no solamente el método más eficaz para reducir emisiones, sino también el método más eficaz para ir al siguiente paso, que es la conectividad del vehículo y la autonomía del vehículo.
La Unión Europea, que necesita 3 millones de puntos de recarga, hacías tú alusión a ello, de recarga pública, se van a conseguir, se necesitan para el año 2030, pero son 3 millones.
Sí, son muchos, muchos de ellos son aquí en España y tenemos, estamos haciendo el trabajo no solamente desde la industria del automóvil, sino también las eléctricas como Iberdrola, como Endesa, están poniendo mucho de su parte, pero aún todavía tenemos un ritmo muy bajo, tenemos que acelerar ese ritmo para posicionarnos y posicionar a España, a nuestro país, como líder en vehículos eléctricos.
Perfecto, pues bueno, con esa cifra creo que interesante de los 7.000 vehículos eléctricos ya vendidos por Nissan aquí en nuestro país, yo creo que, bueno, es fantástica, ¿no? Es para ya echar cohetes, ¿eh? ¿Estarás contento, David?
Bueno, estamos contentos porque somos la primera marca que alcanza esa cifra y además estamos contentos porque más de 2.000 de esos vehículos son made in Spain, se fabrican aquí en España y por lo tanto, es un síntoma de que desde Nissan sí apostamos por la electrificación claramente en España.
Un abrazo, David, gracias.
Un abrazo y disculpad por las molestias.
No te preocupes, tranquilo, faltaría más. David Barrientos es el director de comunicación de Nissan, con nosotros aquí en Luz de Cruces, la actualidad del mundo del motor y seguridad vial. Que han comentado cosas Giuseppe Grecci con respecto a la calle Colón y también ha hablado de Marqués del Turia. Lo hablamos, lo comentamos enseguida con María José Alonso y, por supuesto, está ya entrando, y además dando golpes por todos lados, ¡Terminator! ¡Está destrozando el estudio! ¡Terminator! ¡No, por favor!
Ven a tu concesionario Ford y descubre la nueva gama Crossover Active, con las tecnologías más avanzadas de asistencia a la conducción, para que tu experiencia sea mejor que nunca. Nueva gama Active, pensada para la ciudad y la aventura. Ford, con 7 años de garantía.
Estamos en Luz de Cruces, esto es Cope más Valencia 92.0. Enseguida estamos con Terminator y con el Audi Q7. Nos espera Eduardo Casanova, pero también nos espera María José Alonso de la plataforma Materia para Seguridad Vial. Hola, María José, buenas.
Buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? Oye, ¿qué ha dicho Grecia? Ha hablado, ¿eh?
Ah, sí. Venga, a ver, ¿qué ha dicho Grecia?
A ver, ¿qué ha dicho? A ver si lo oímos bien, ¿eh?
Venga.
Es que hoy creo que es de nuestro equipo, no del equipo del ayuntamiento.
¿Eh? Ah, vale, venga.
Entonces creo que hoy igual sí, ahí tenemos suerte.
Vosaltres, com sabeu, hi ha peticions també de molta gent que voldria que el carrer Colón fora peatonal. Ha fet una petició en el pressupostos participatius en el qual gent demana que hi hagi molt més trànsit perquè hi ha moltíssima gent que camina ara mateix en el carrer Colón. Tenim un 46% de persones que caminen. Al mateix temps, nosaltres hem arreplegat peticions dels comerciants, però també d'altres entitats que volen una qualitat del servei de l'AMT. per atindre una qualitat del servei de l'AMT, el que necessitem són dos carrils. I això, pues, assegurem tot. Assegurem la qualitat del transport públic i, per un altre costat, deixem, per suposat, un carril perquè tot el món pugui accedir lliurement al carrer Colón. Quan tenim dades que el 60% no fa la seva vida en l'entorn de Colón, no compra en aquest entorn i se'n va.
Bueno, pues parece que se utiliza de conveniencia. La gente pasa por ahí para ir más rápido.
Ya, yo lo que, a ver, que hay gente que ha pedido peatonalizar la zona, que nos diga qué porcentaje de gente son los que han pedido peatonalizar, porque claro, los procesos participativos, yo que en su día me tomé la molestia de leerlos, vamos a ver, yo no sé cuántas miles de personas pueden vivir a lo largo de toda la calle Colón y aledaños, pero que de todas esas miles de personas lo pida un 4%, perdóneme, pero para mí, con todos los respetos para esa gente, no son suficientes gente para cambiarlo. Igual que para dar un servicio de calidad la AMT, pues perdóneme también, pero no es suficiente que existan dos carriles para que puedan ir de forma más liviana, sino a lo mejor lo que se necesita son más autobuses de la AMT con más frecuencia, con lo cual contratar más personal.
Oye, Alonso, también ha hablado de Marqués del Túria, ¿eh?
Ah, hombre.
La avinguda Marqués del Túria, pues pasará lo mateix. Si ja tenim una quantitat de cotxes, aleshores tenim el problema que tenim massa cotxes en aquests entorns del centre de la ciutat perquè utilitzen com a drecera i no com a destinament, el que se generarà també és una qüestió d'esta de mobilitat contraintuitiva. La gent triarà els recorreguts que siguin més fàcils per a ells per a circular per la ciutat.
Resulta curioso que se escucha incluso el fondo, ¿no? El fondo, la gente pitando. Pip, pip,
Es increíble. ¿Eh? O sea, circulación contraintuitiva.
Sí, sí.
¿Esto dónde lo ha estudiado? ¿Esto qué es? ¿Esto dónde se lo ha inventado?
La contraintuitiva, sí. Esto es una
cosa. O sea, yo últimamente es que escucho cada palabra, es que es la década, bueno, no, perdón, es el año del progresismo, la evolución, la sostenibilidad, y ahora ya es la contraintuición. O sea,
vamos a ver. ¿No lo ves tú un poco de locura todavía, el dejar a Colón así, de esta forma, y que toda la ciudad tenga que salir por un túnel? O sea, me parece un poquito peligroso la intención, me da la impresión, es que lo que quiere hacer es que estos vehículos circulen por las rondas y utilicen las rondas. Pero para utilizar las rondas, sobre todo la sur, tendrá que hacerla rápida. Porque si la ronda sur es más lenta que ir por Colón, pues todo el mundo pasará por Colón y Marqués del Túria. Eso es lo que hay que cambiar.
Pero es que además lo que no puedo pretender efectivamente es meter un camión por una callecita de 2 metros, que es lo que él pretende. Poniendo como ejemplo de camión el cúmulo de coches, de cantidad de coches que se dirigen a la ciudad de Valencia, que no lo hacen por gusto, oiga, que es que la mayoría van a trabajar porque tienen que hacer cosas en Valencia. Y como no hay un transporte metropolitano en condiciones que suponga una mejora para que esos ciudadanos puedan coger ese transporte e ir al centro de Valencia, no les queda más narices que coger sus vehículos. Y como tampoco hay un transporte público en condiciones que puedan coger autobuses lanzadera desde las inmediaciones antes de entrar lo que es en el kilómetro de oro de la ciudad, para poder dejar sus vehículos estacionados y coger esos vehículos, esos autobuses lanzadera para llegar al centro, pues la gente tendrá que ir con sus coches. Como cada vez están recortando más en los trenes de cercanías y los pueblos estamos dejando sin comunicación con estos trenes que vienen muy bien, pues la gente no le queda más remedio que seguir cogiendo su coche. Ya. Oiga, es que es muy fácil decir eso cuando usted vive en pleno centro de Valencia y yo no sé ni cómo coge la bici, a trabajar.
No te enfades. Oye, por cierto, ya no comentaremos, es que ya está Eduardo Casanova, estamos abriendo el cine queremos relajarnos, no te preocupes. No te enfades.
Es muy fácil hablar cuando tú tienes todos tus problemas solventados y vives en el centro de la ciudad y no necesitas prácticamente nada.
Oye, tú ibas antes a los LIS y a los ABC, ibas en la línea 5, la línea 5, dicen, la línea 5 de la ronda interior, pero ya va a desaparecer, ya no se llamará L5 sino C1.
Es que, de verdad, yo lo siento, pero mira que hay técnicos buenos, pero también hay una cantidad de inútiles. Lo que tendrían que hacer es dejarse aconsejar más y no ir por su ego, por no decir otra palabra que no es muy bonita, y no ir por su ego el hacer esto porque yo lo digo o porque un grupo de gente, que a lo mejor suponen un 2, un 3%, lo han pedido. Acordaos de los pasos de peatones en la calle Fidel Amorós, porque otro grupo de vecinos,
sí,
llegó a grupo, que fue minigrupo, dijo que querían unos pasos de peatones estupendos por allí y tal. Y bueno, al final aquello parecía pues un tablero de ajedrez.
Mira, no te preocupes, Alonso, no te enfades, porque tenemos aquí a Terminator y,
¡ay!,
va a acabar, con
todo,
va a acabar,
¿no?,
con todo esto. No te preocupes.
Ay,
gracias, señor, Alonso.
Venga, un abrazo
hasta
a todos.
Hasta luego, adiós. María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Bueno, como digo, ¿para qué nos vamos a complicar la vida si tenemos con nosotros aquí a Terminator? Eduardo, ¿puedes acabar tú con toda esta problemática que tenemos en el centro? Como Terminator, no, que eres, ¿eh?
Llamo a mi amigo al T-800 y viene para acá corriendo.
Vale. Destino oscuro.
Igual le cuesta llegar, ¿eh? Porque, claro, tendrá que quitar un montón de obstáculos y poder hasta llegar hasta aquí.
Hombre, si intenta entrar con un Q7, lo tiene complicado. Es el protagonista hoy de esta película, Terminator.
Destino,
cuéntanos,
oscuro, ¿eh?
Cuéntanos.
Terminator, destino oscuro.
Sí, sí, que quede claro.
Porque después
es oscuro, que quede claro.
Sí, es muy, muy, muy oscuro el, vale, destino de Terminator. Bueno, después de cinco películas ya y una serie de televisión, pues poco podía sorprender esta película que se estrenó hace unos meses y que, bueno, aprovecha el éxito de esa franquicia que vio la luz allá por el año 1984. Ha llovido. Bueno, concretamente esta película se anunció como la continuación de Terminator 2, El Juicio Final. Lo cual tampoco le confiere un interés especial porque las líneas maestras del argumento de esta película pues son muy parecidas a las que ya conocemos. Esta especie de continuación de la segunda parte sirve de excusa para poner en pantalla una historia trepidante, aunque, bueno, la realización de algunas escenas, a mi juicio, deja bastante que desear. Ahora el protagonismo, y este es el elemento diferencial, recae casi por completo en consistentes y aguerridos personajes femeninos, pero aún así la sensación de déjà vu de haber visto esta película es constante, y es que ya la hemos visto. La historia, bueno, Grace, una humana mejorada, viaja al presente desde el futuro con el fin de proteger a la joven Dani, que es el objetivo del asolador Terminator Rev 9, que pretende aniquilarla porque en el futuro será la única capaz de detener el triunfo de las máquinas. Bueno, pues en esa misión Grace encontrará la ayuda de la ya veterana Sarah Connor, que está especializada en acabar con cyborgs, como bien sabes. Y paradójicamente será decisiva la ayuda del viejo T-800, ese mítico androide que encarnaba Arnold Schwarzenegger y que ahora, fíjate, vive instalado en una cabaña, retirado y con una familia. Una familia humana. ¿Cómo cambian las cosas? Bueno, los minutos iniciales responden a lo que se espera, ¿eh? Una sucesión de secuencias de acción culminadas por una vibrante persecución automovilística con un encomiable diseño de producción, y este es uno de los momentos más apreciables de toda la película. Luego, cuando ya empieza a flojear bastante, cuando ya todo cuesta abajo, reaparece ese mítico T-800, y frente a lo que pudiera pensarse, aquí sus intervenciones, a pesar de esas connotaciones nostálgicas que tiene esta figura, pues aparecen acicaladas con unas sutiles notas de humor. La verdad es que el humor, ya a esas alturas de película, es necesario para oxigenar un poco la narración, pero es también un poco chocante que ese toque de comedia venga de la mano del T-800. Los enfrentamientos sí que van creciendo en espectacularidad, pero hay momentos en que se recargan tanto las imágenes, se aceleran, que yo ya no sé ni lo que estoy viendo. Es decir, la parte final hay unas secuencias que las vería varias veces a cámara lenta y todavía no sabría lo que está pasando, porque bueno, es una maraña de
explosiones
y, sí, y de cosas, efectivamente, sí. Bueno, el carisma de los veteranos Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton supera ampliamente al de los nuevos actores y actrices, sobre todo. Entre esas incorporaciones tenemos por un lado a Mackenzie Davis, una actriz canadiense de 32 años que ha aparecido en películas como Amigos de Más, Marte, Blade Runner 2049, donde hacía de replicante, o sea que le va el género. Y aquí, bueno, yo creo que asume con corrección el papel de una mujer dura e implacable que viene del futuro. También cuenta con la actriz colombiana Natalia Reyes, ella es Dani, el objetivo del Terminator moderno. Y es una intérprete que ha hecho una larga carrera como presentadora de televisión en su país, en Colombia, y también como actriz de telenovelas. En la gran pantalla, su aparición más significativa la encontramos en la premiada película Pájaros de Verano. Menos convincente me pareció el actor que hace de malote, ¿eh?, el nuevo Terminator, Gabriel Luna, un actor que se dio a conocer sobre todo por la serie Agentes de S.H.I.E.L.D., donde interpreta a Ghost Rider, el motorista fantasma, y que aquí me pareció muy frío. Y luego hay un montón de actores españoles en papeles secundarios. ¿Por qué? Porque la película se ha rodado en gran parte, o se rodó en gran parte, en España. Tenemos a Enrique Arce, valenciano, ¿eh?, de ahí del Cabañal.
¿Se grabó en el Cabañal, el Terminator?
No, pero está Enrique Arce, que es una parte nuestra. Tristán Ulloa también aparece, Alicia Borrachero, la recordarás por aquella serie de periodistas, y también la actriz Tabata Cerezo. Se rodó sobre todo en Madrid, en el barrio de Lavapiés, que simuló ser una ciudad de México, también en el barrio de Pueblo Nuevo, en Almería, concretamente en la llamada Isleta del Moro, y en Cartagena. La secuencia más trepidante que comentábamos antes es esa persecución donde la joven Dani y su protectora Grace huyen del nuevo Terminator con un coche a través de calles y autopistas, ¿eh?, y donde el resto de conductores, como podrás imaginar, se convierten en víctimas colaterales de tan atropellada persecución. Esa escena se rodó en Cartagena, pero en Cartagena, España, ¿eh?, y se cambiaron las señales de la autopista por las señales propias de México. Se contó con especialistas de Estados Unidos, de Reino Unido y también de España. Salvo en una secuencia donde no hay especialistas, porque el director estaba empeñado en hacer chocar dos coches a una velocidad de 112 kilómetros por hora. Y los especialistas dijeron, bueno, esto aquí no vamos a jugar el tipo. Y al final lo hicieron de forma teledirigida.
Porque no lo haces tú, ¿eh?
Eso es. Dijeron, hazlo tú, Tim Miller, que se llama
hazlo
Tim Miller.
Hazlo tú, venga.
Bueno, pues Tim Miller había dirigido antes Deep Pool, una película sobre un personaje de cómic. Aquí en la producción han participado James Cameron y David Ellis. Y bueno, la película costó 185 millones de dólares y actualmente lleva recaudados 260, que no es mucho.
Poquito, ¿no?
No es demasiado. Anécdotas. Mira, Linda Hamilton se quedó muy hecha polvo cuando le dijeron que en una escena de acción iban a utilizar un doble de cuerpo, ¿eh? Dice que llegó a su casa llorando, que no le parecía nada bien, aunque ella aconsejó cómo tenía que rodar esa escena, ese doble. Y cómo compensó esta acción el director, pues le dio la frase más famosa de la saga, ese volveré, que esta vez no lo pronuncia Arnold Schwarzenegger, lo pronuncia Linda Hamilton. Schwarzenegger dice que está muy contento de volver a encarnar este personaje. 36 años tenía cuando lo hizo por primera vez, han pasado otros 36 y ahora tiene 72 Arnold. Pero está cachas el tío, ¿eh?
Sí.
Y él dice que le encanta este personaje porque entre los malotes de Hollywood ocupa el número 22, ¿eh?, de villanos. Y entre los héroes, porque sabes que este personaje...
Oye, ya hablaremos de los malotes de Hollywood, cuál es el 1, el 2, el 3 y todo.
Efectivamente. Cosas, ¿no? Y entre los héroes está en el número 48, porque esto es lo que tiene este Terminator, que ha sido malo al principio y luego bueno. Bueno, ya en el año 2017, James Cameron anunció la continuación. Dice que esta era la última, eso se dice siempre, esta va a ser la última. Pero no, según vemos la película al final, parece que va a haber otra más. La música es de un señor holandés que se llama Tom Hockelborg, que últimamente está trabajando muchísimo en el cine. Ha hecho bandas sonoras para nuevas versiones de Mad Max, de Tomb Raider, también para la música de la película Alita, Ángel de Combate, y unas cuantas más. Ya trabajó con el director en Deadpool. Aquí recupera las notas originales del primer Terminator, que se deben al compositor Brad Fiedel. Y luego incorpora a lo largo del disco algunos ritmos étnicos. Ten en cuenta que la protagonista, Dani Ramos, ese personaje, es un personaje mexicano o mexicano. Utilizó aproximadamente 15 instrumentos para componer la partitura, pero atención, porque además de los instrumentos convencionales, en esta banda sonora se puede escuchar el sonido de un yunque y hasta, si pones atención, el golpe de una lavadora, ¿eh? Porque él entendió, este hombre, que este compositor holandés es muy especial, ¿eh? Es un poco freaky. Y entonces entendió que era una manera de incorporar más fuerza y agresividad a las imágenes, ¿eh?, con estos sonidos. Uno de los coches que tiene un cierto protagonista, un cierto protagonismo, es el Audi Q7, un SUV.
¿Qué manía tienes tú con Audi, eh? ¿Qué pasa ya?
Como si me regalaran coches.
¿Estás patrocinado por Audi? Audi Q7.
Es que es una marca que se implica mucho en las grandes producciones de Hollywood. Bueno, pues este vehículo, este SUV, combina robustez con unas líneas deportivas y elegantes a la vez.
Sí.
Por cierto, que el año pasado apareció una nueva versión, el Audi SQ7 TDI.
Muy bien.
Y se ha dicho que tiene un perfil dinámico, una elevada línea lateral, que recuerda un poco, guardando las distancias, a un coupé. Uh-huh. A mí me cuesta ver ahí un coupé, porque sí. Mide 5 metros de largo y 2 de ancho. Caben 6 personas cómodamente sentadas.
Pueden un jugar. Siete, un coupé, bueno, sí.
Estas son cosas que dicen los compañeros tuyos, claro, sí, los especialistas del motor.
Bueno, también la marca.
Que yo copio. El primer modelo tenía un motor de 6 cilindros en V con 24 válvulas, una velocidad máxima de 202 kilómetros por hora.
Sí.
Consume en ciudad unos 8 litros cada 100 kilómetros, en carretera algo menos. Y atención, porque tienen unos sistemas de seguridad increíbles. Bueno, yo es que como no me... No,
a ver.
No me pongo dentro de un Audi Q7 todos los días.
Sorpréndeme.
Por ejemplo, lo de las luces es ya de ciencia ficción.
Lleva luz.
Las luces que se encienden y se apagan automáticamente.
Pero esos son los intermitentes.
No, las luces de cruce y la de carretera.
Ah, vale.
Es capaz de localizar, aunque tú no lo veas, hay unos sensores en el parachoque de atrás.
Sí.
Que localizan cuando vienen los coches por detrás, las zonas ciegas, facilitan esto de esta manera los adelantamientos.
Sí.
Luego tiene un sistema 4 que es tracción permanente a las 4 ruedas, que le da más equilibrio, estabilidad y seguridad.
Madre mía, qué bien.
Y bueno,
eso no lo lleva ninguno, ¿eh?
No se nota que me patrocina. No, pero yo esto hago hincapié aquí porque me ha llamado a mí la atención.
Ajá.
Y luego hay un diodo luminoso que avisa al conductor cuando un coche por detrás se acerca a toda velocidad y va a chocar. Ahí está el diodo luminoso.
Vale. Es lo más importante, además.
Bueno, yo estoy hablando del coche...
El Terminator del Q7.
El coche de la primera generación. Yo supongo que el último, imagínate. Ese Q7 TDI, a ver si lo digo bien, este ya tendrá unos adelantos impresionantes.
Bueno... ¿Algo más de la película?
He resumido un poco, ¿eh? Lleva también faroseno, letras eras.
Sí. Bueno, eso es lo normal. ¿Algo más de la película?
La película a mí me decepcionó bastante, ¿eh?
¿Ah, sí?
La he tratado porque el motor es protagonista, pero a mí la película me pareció un poco bodrio, repetitiva, como he dicho antes.
Ya.
Y que no aporta nada más. Así que si pensaban terminar con esta, que lo dejen aquí. No hagan más, Terminator ya.
Ya, que lo dejen.
Ya está bien. Hombre, 6 películas, una serie, ya está bien. Dale, vale.
Ahí estamos. Eduardo Casanova hoy nos ha traído Terminator Destino Oscuro en el Audi Q7. Oye, Casanova, hoy es el día del espectador. Sigue siendo el día del espectador.
Sigue siendo el día del espectador.
O da igual ya. ¿No?
No, sigue siendo el día.
¿Pero sigue yendo la gente más un miércoles que el resto de la semana o qué?
Pues hombre, yo creo que sí.
Sí.
Que la gente va más el miércoles porque es más barato. El factor precio es un factor importante.
Ya, ¿y
para
qué
mí
vale?
El factor silencio.
¿Y
para
qué
mí
vale?
El factor silencio es importante porque no pago, para la gente el factor precio es
factor
importante.
Factor silencio y factor móvil con la pantalla encendida y esas cosas.
Eso.
Molesta menos que la gente empiece a hablar por el móvil. O sea, que si quieres, mantén una conversación, pero no encienda la pantallita, hombre. Que deslumbras a los de detrás. ¿Qué tenemos para ver estos días de fin de semana? ¿Hay estrenos? Cosas
después de los Oscars, ¿sabes que se ha repuesto con más sesiones la película Parásitos, que es la gran ganadora de los Oscars de este año y que corresponde a producciones de 2019?
Uh-huh.
Pues yo recomiendo El Escándalo, una buena película sobre un caso que es antecesor de ese movimiento que fue el Me Too. Dio pie un poco a ese movimiento también. Es una película donde está Nicole Kidman y Charlize Theron espléndidas y que ha ganado el Oscar a Mejor Maquillaje porque aparecen muy maquilladas para parecerse a los personajes originales porque es un caso real. Me ha gustado también la última película de Terrence Malick, Vida Oculta, pero dura 3 horas. Para mí le sobra al menos 30 minutos, pero es una muy buena película sobre un objetor de conciencia al régimen de Hitler en Alemania. Bueno, en Austria concretamente, pero había que echarle narices, y más teniendo familia. Una gran película. Esas dos son dos recomendaciones más, las que ya teníamos de Parásito.
No he dicho nada de los 1917. Oscar,
lo siento, de los Oscar, es que como no hemos ganado nada, pero bueno, Parásito, bueno, a mí me pareció que es una película muy buena, pero que Joker y 1917 también merecían ese Oscar a Mejor Película.
¿Y tú a quién votaste al final?
No te lo puedo decir, el voto secreto.
Ah, perdón. Gracias, Casanova.
Venga, nos vemos.
Hasta luego. Eduardo Casanova, crítico cinematográfico de esta casa. Mañana estará Santos Patón contándonos cosas de las piezas de recambio de nuestro vehículo, ¿eh? Vamos a ir cambiándolo. Uy. ¿Y qué más cosas tendremos mañana? Hablaremos del Mitsubishi. Del que se enchufa, sí, enchufable. Sí. Y mañana es el Día Mundial de la Radio. Saludos. My neck, my wrist is froze. So I got more ice than the snow. Black guy.